¿Qué peligro con ese dicho tan real de que la primera impresión es la que cuenta? Todo el mundo está claro de eso y por supuesto estamos de acuerdo en que muchas personas para tratar de quedar bien fingen y hasta mienten.
Correcto, y recuerden que la única vez que la primera impresión no es la que cuenta es cuando usted hace una impresión de prueba en una impresora, porque para todo lo demás, usted la imagen que profese, esa es la que a uno le va después a abrir todas esas casillas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque uno, sin conocer a la persona, uno simplemente con lo que sabe, uno ya se hace todo un perfil de cómo es la persona. Entonces, así imagínate es. Si uno se pone de mentiroso.
Beto y sus chistes extraños, porque jamás que pensé que luego de esta comparación él me iba a salir con una comparación con una fotocopiadora.
La impresión, la primera impresión es la que cuenta. No, en la prueba no.
Hermano, yo pienso que esta lejanía que nos tiene desde esta semana te está afectando. Te está afectando, te está afectando. Yo lo que sí te puedo decir es que ruego para que la semana que viene ya estemos juntos acá en el estudio Demasiado Transparente, porque esos chistes extraños, de verdad que, bueno, quien te quiere, que te quiere así, ¿sabes?
Claro, a mí me quieren así, no importa, no hay ningún problema.
Bienvenidos ¿qué es lo que sean pasa? Todos al episodio número 65 de Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0, ensayando en esta nueva normalidad. Yo acá desde los estudios centrales del podcast, Beto allá a distancia en su hogar o donde quiera que estés.
¿Sabes que yo me la paso paseando?
Me parece muy bien.
Me muevo para acá y me muevo para allá, así como tú te puedes mover, por ejemplo, entre todas las aplicaciones de podcast, porque tienes varias, tienes por allí Spotify, tienes Google Podcast, tienes Apple Podcast, tienes Anchor, tienes tantas, y en todas está Demasiado Transparente y en todas puedes estar activo con nosotros.
Así es, y no puedes olvidar de que siempre a las 7 de la mañana este episodio lo puedes encontrar todos los lunes y los jueves en tus aplicaciones que ya Beto te mencionó, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y por supuesto a las 11 de la mañana se libera nuestra versión en YouTube para que tú te suscribas a este canal ahí en el botoncito rojo que estamos viendo en la parte de abajo, y sería fabuloso que actives la campanita para que cada vez que hay un nuevo episodio de Demasiado Transparente en YouTube, esa plataforma te lo avise y tú vayas directamente a darle play.
Ya, y lo bueno de YouTube es que tienes la opción de también comentarnos. Muchísima gente nos comenta, amamos sus comentarios, tratamos en lo posible de darles, aunque sea like, ¿no? De comentar con ustedes, de intercambiar alguna idea. Si ustedes quieren aportar más, quieren hablar sobre el tema, hoy es un muy buen tema para que ustedes aporten a lo mejor sus experiencias, porque hoy vamos a estar hablando de esa primera impresión, pero en este caso no de impresora, no de amistad, sino de amor, la primera impresión en esa primera cita.
Así es, ustedes ya lo han visto en el título. Hoy vamos a hablar acerca de esas cosas que no se pueden hacer en una primera cita. Y vaya que ustedes deberían estar agarrando papel y lápiz, porque quienes les hablamos podemos decir que somos unos expertos en relaciones, unos expertos en que nos vaya bien. Somos, vamos a decir que unos gigoló del amor. Pero antes, no podemos dejar de recordarles y agradecer que este episodio y todos los de Demasiado Transparente son gracias a nuestros amigos de Papercitos, @papercitos en Instagram. ¿Por qué, Beto? ¿Por qué la gente tiene que seguir a nuestros amigos de Papercitos? Papercitos, por supuesto.
Claro, Papercitos le hace todo personalizado. Así que si ustedes quieren personalizar cualquier cosa, una remera, franela o algo así, o un vaso, o cualquier bandeja para un regalo, globos, lo que quieran, esa es la gente, esa es la gente. Y si quieren esta, que es la de Demasiado Transparente, también la pueden pedir, se la podemos dar personalizada. Es más, deberíamos de pensar en hacer una comunidad y que parte de esa comunidad tenga su taza personalizada de Demasiado Transparente. ¿Qué te parece? Así
es, me parece maravilloso. Deberíamos hacer un concurso y todo para enviarle una taza personalizada de Papercitos a todos los que nos ven. Salud, querido Beto, a ver cómo hacemos salud. Así. A ver, cómo así. Ahí, a ver, echa para arriba. Ahí está, uno, dos y cachín. Muy bien. Felicidades. Bueno, eso sí, queremos felicitarlos por escucharnos una vez más y porque hoy en Demasiado Transparente vamos a hablar acerca de esas cosas que no deberías hacer en una primera cita, porque vas a espantar a esa persona con la cual tú te estás encontrando.
Correcto. Esa persona que estás conociendo y que por primera vez van a salir como pareja. Porque es que uno puede conocer, hay muchísima gente que conoce a una persona en un sitio, en una fiesta, en una cosa, y puede ser su primera cita en caliente. Dígame, cuando uno sale a un bar o alguna cosa de esas, a lo mejor empiezas a hablar con esa persona y se te dio. Pero cuando es programado, es diferente.
Beto, ya tú hiciste algo que no deberías hacer en una primera cita. Y es ponerle nombre a ese encuentro. Porque si tú a mí me dices, vamos a salir para ver si somos pareja, eso ya a mí me corre. Eso ya a mí me asusta. Yo considero que en estos tiempos de la nueva normalidad del siglo XXI... uno, si se conoce bien, es cierto, a través de una aplicación por internet o porque sea que hayamos coincidido en una fiesta o alguien nos presentó, nos intercambiemos Instagram, nos intercambiemos números, vayamos, no sé, digamos que conversando. Para mí es un error decir, vamos a una cita para ver si somos pareja. No.
Es que nadie lo va a hacer así, es que el mundo no es así, pero lo es que nosotros somos highlight.
Pero lo acabas de decir, una primera cita para pareja, la primera... fórmula secreta para el triunfo, no, usted va a salir y no le ponga nombre a esa cita.
No, es que no me entendiste, no es que yo voy allá, hola, ¿quieres que hagamos nuestra primera cita? O sea, me hace ridículo, ya de una te digo que no.
Sí.
Que tú la digas. Eres tu bobo.
Exacto, no hay que ponerle nombre, vamos a tomarnos un café.
La diferencia de lo que yo quiero decir es que a veces la primera cita es cuando apenas conoces a la persona y ya estás ahí, la conociste y esa es tu primera cita. Lamentablemente, no hubo primera cita preparada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú conociste a una persona y entonces tú le dices, vamos a salir, no, la primera cita, no, vamos a salir. O sea, claro, él sabe o ella sabe que ustedes van a salir porque se van a conocer, porque algo hay un candelazo por ahí.
Sí.
Pero no lo vamos a poner como el título. Ahora, hay otras primeras citas que empezaron sin que tú las planificaras en lo absoluto.
Fluyó.
No invitaste a salir a esa persona. Tú saliste y te conseguiste con esa persona y resulta que esa fue tu primera cita en caliente. Entonces, de las dos maneras, hay cosas que no puedes hacer en la primera cita. Eso es lo que quería diferenciar.
Tú sabes que hay un error que yo considero que he cometido a lo largo de los años. Es que yo, cuando llego a la conclusión de que quiero tener una primera cita con alguien que me llama la atención, porque si no me llama la atención, ni siquiera cuadro nada, es que lamentablemente... los invito a unos restaurantes súper chéveres, una cosa súper elaborada. Esa primera cita yo la cuido, trato de que sea realmente impresionante. Y los años, la práctica me ha enseñado es que muy pocas veces en las primeras citas tengo éxito. Y yo he llegado a la conclusión de que ese primer encuentro tiene que ser realmente súper random, en un sitio común y corriente, que no se sienta que yo estoy tratando de impresionar, porque hay un alto porcentaje de probabilidad que eso no salga bien. Entonces yo trato y digo, bueno, vamos a encontrarnos en la playa, vamos a encontrarnos en un café, así como quien no quiere la cosa, apostando realmente a que no va a funcionar. Porque si yo voy a un restaurante carísimo y entonces pido una cena que me costó un ojo de la cara, que cuando llegue esa cuenta y cuando tú te vas dando cuenta en la primera cita que eso no va funcionando, mi cara se me va desajustando. Porque lo que yo voy pensando es el dineral que yo me estoy gastando en esto.
Estoy botando los reales aquí, esto no va a llegar a ningún lado.
Esto no va a llegar a ninguna parte porque yo voy haciendo checklist y entonces digo, wow, esto no va para ninguna parte y traje a esta persona a un lugar que no se lo merece. Entonces, para mí, vamos a comenzar a elegir el lugar de la primera cita. Un sitio que no sea necesariamente el más costoso ni el más impresionante.
No, un sitio, yo creo que para la primera cita hay que escoger. Hoy vamos a dar tips también, porque tú sabes que hay mucha gente que nos escucha.
Claro.
Ellos quieren escuchar nuestras experiencias, no porque seamos los maestros, pero hemos tenido algunas cositas que hemos hecho por la vida.
Claro.
Fíjate, el sitio... de esa primera cita.
Es importante.
Tiene que ser un sitio que te identifique a ti de verdad, no que tú lo quieras impresionar. Porque si yo me identifico realmente, por ejemplo, la primera cita debería de ser, digo yo, en un sitio donde se pueda hablar. O sea, tú no puedes hacer una primera cita, vamos para el cine, porque en el cine tú vas a ver la película.
Eso es horrible. Pero
hablar,
tú sabes que...
O sea, dos horas viendo una película, tú no puedes hablar.
Pero tú sabes que ese error de ir al cine era uno que uno cometía cuando era carajito. O sea, para mí, o sea, a invitar a alguien a una primera cita al cine era ideas de 20 o de 21 años. Yo me di cuenta de eso. Que tú, no, de un cine 15. Tú no hablas.
¿Ah? Claro, claro, de 14, 15 años también. Pero fíjate, a lo mejor la cita de ir al cine es un buen pretexto para que saliendo del cine se vayan a comer algo y ahí entonces es donde de verdad empieza la cita. ¿Me entiendes? Porque es más o menos ese es el tono, pero ir al cine en la primera cita no la da. No la da, olvídate de eso. O sea, eso es bota los reales. Es como que yo en la primera cita te paso buscando y nos vamos para el motel. Tampoco, o sea, ya va, cálmate. Puede haber sexo en la primera cita, pero no te lo vas a llevar para el motel directamente.
Bueno, pero a ver, recomendación número 1, 2, 3, ya no sé cómo vamos en las recomendaciones.
Esta es la 1, vamos a empezar.
El cine no es una buena idea, no es un buen lugar para una primera cita. Yo pienso que ya el cine es para cuando uno ya va bastante bien adelantado en la relación, en el conocerse.
Cuando ya te da cotufa en la boca.
Por ejemplo.
Cuando, menos le puedes tocar la rodilla ahí, le puedes tocar el muslo.
A menos que el cine uno lo escogía cuando era carajito, era adolescente, porque uno se metía mano en el cine. Y como no había lugar para meterse mano porque era costoso pagar un motel, uno aprovechaba ahí la mano muerta cuando lo oscuro. Eso pasaba.
Mira, no me hables, que yo cada vez que veo la película Spirit, la del caballo. Es una película X de la vida, o sea, esa película yo no sé. Yo me acuerdo que...
Claro.
Yo tenía una novia en ese momento, una noviecita, que era de las buenas, una noviecita de las buenas.
Sí.
Y entonces esa mujer, desde que yo la llevaba al cine hasta que se terminaba la película, en ese caso, eso era... Lata y lata, ¿cómo le decimos en otros? Bueno, besos apasionados.
Beso y beso.
Beso con lengua. Y yo me acuerdo que yo me metí a ver Spirit y yo ni siquiera vi ni cuándo nació el caballo, ni cuándo se murió la mamá, ni cuándo. Yo no sé nada. Yo, de cada vez que yo veo Spirit, yo digo, pana, yo lo único que me acuerdo de Spirit es...
Claro.
Eso es lo único que yo me acuerdo, porque ni las cotufas me las comí. Cotufas son el popcorn.
Claro,
las palomitas.
Las palomitas de maíz, sí, las rosetas de maíz, como sea.
Exacto. Entonces yo no me acuerdo de nada, sino de... Y yo... La vaina así corría por un lado y para otro. Y yo... Era como si yo estuviera cayéndome lata en un establo.
Totalmente.
O sea, era terrible. Y entonces yo, ¿qué vine a hacer yo? Y es una película de niños.
Claro.
Es espectáculo, pero yo estaba en la última silla, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Ahora, esa es la silla fundamental para usted hacer cebo.
¿Tú sabes cómo ha evolucionado esa cita hoy en día, la de ir al cine? El popular Netflix and Chill. Usted sabe, acá en Estados Unidos, no sé si en el resto de Latinoamérica esta frase es popular, pero acá en Norteamérica es muy popular que tú a ti te digan cuando estás conversando por WhatsApp, ¿qué quieres hacer hoy? Netflix and chill. Usted sabe que lo están llevando al matadero. Eso no es ningún Netflix and chill. Eso es sentándose en el sofá de su casa e ir directamente a hacer lo que se iba a dar.
Hacer lo que se iba a dar con el fondo musical de Netflix.
Así es, exactamente.
La ambientación es la película, pero lo demás olvídelo. No, y las cotufas ahí no son, o sea, el popcorn, usted no lo va a comprar ni butter, ni natural, ni barbecue, no. Usted lo que compra es sabor a látex.
Ahora, Beto, ya que estamos hablando de las primeras citas, ¿qué pasa si esa persona con la cual tú estás hablando, la primera vez que te invita a salir es una... cita de Netflix and chill? ¿Qué pasa?
Ok, es que eso más adelante vamos a hablar un poco de eso. ¿Sabes por qué? Porque una de las cosas que corre a la gente es el sexo en la primera cita.
Correcto.
Corre, a pesar de que usted dice, bueno, no, bueno, si se da, se dio y no está mal.
No, a ver. Pero los seres humanos somos de verdad que muy astutos. Yo considero que nadie es gafo en la vida y todo el mundo se da cuenta. Si a ti... una persona que te gusta, que te interesa para serio, ¿verdad? Te dice que la primera vez que quiere salir contigo es en una cita de Netflix and chill. Que vamos a estar claros que eso no es ningún Netflix and chill, que usted lo quiere poner en el sofá de su casa y ahí va a pasar lo que tiene que pasar en una casa, ¿me entiendes?
Bueno, lo que hay que hacer es depilarse.
Dice...
Para no pasar vergüenza. Nada de ropa interior rota, señores. Nada de descombinaciones raras ahí. Vaya, póngase su mejor brasier, póngase su mejor panty, porque usted va a llevar Netflix y chill también. Así le van a dar.
Así. Ahora, ¿dices que no o dices que sí? O sea, eso, a ver, yo estoy seguro que a lo mejor vas a decir que sí. Pero
yo digo que sí.
Yo también digo que sí. Pero para ti en tu mente, ¿eso es un indicativo de que esa persona no quiere nada serio contigo o puede pasar que sí?
No, bueno, hay dos cosas. O es muy fogoso o fogosa, dependiendo de si eres tú, si soy yo. Y entonces, bueno, va al grano, o sea, nada que ver. O sencillamente, de verdad, no quiere nada serio. Sencillamente le gusta sexualmente, le atrae físicamente y no quiere así nada serio contigo. Porque yo siento que la que quiere una relación o el que quiere una relación más seria no va a invitar, o sea, quiere por lo menos aparentar en la primera cita.
Que no es tan regalado, que no es tan regalado.
Exacto, que no se la quiere dar. Se dio. Porque es que mira, es que hay una gran mentira en la primera cita. Fíjate bien, en la primera cita es una vaina mentirosa. Es mentirosa natural. Porque uno no invita a Netflix and chill. Porque invitar a Netflix and chill es decir, te voy a coger.
De una vez, de una vez. Y así se entiende. Así se entiende.
Entonces, es como, es lo que yo te estaba diciendo, es como decirle, bueno, vamos a salir, ¿qué te parece si vamos a un motel? O sea, no, obviamente, no. Es fuerte, ¿no? Claro. Es como que, ya no, va, marico, yo nunca he salido contigo, o sea, ¿me entiendes?
Pero puede pasar, a ver, porque todo, o sea, todo es posible en la vida, ¿no? De que tú vas conociendo por texto a alguien y de una vez siente que no hay match, que no hay feeling para algo serio, pero sí para un encuentro sexual. Entonces, esa persona te está ya de una vez clasificando y digo, mira, yo lo que único que puedo tener con Beto es una de Netflix and Chill como para no rebotarte 100%.
Denle todas, estoy esperando Netflix and Chill, vaya, mande mensaje, mande.
Tú dices que sí, ¿verdad?
¿Sí o no?
Yo, por ejemplo, digo que sí, pero realmente me decepciona y pienso de inmediato que lo que me quieren es para sexo y ya. Digo que sí porque me encanta. Pero ya de una vez como que me voy haciendo la idea de que eso no va para nada serio, a pesar de que digo que sí.
Bueno, pero fíjate algo. Entonces, ahí es donde vamos. Hay una gran diferencia. Hay dos caminos aquí. El primero, en el que tú dices, si hay una relación a distancia, por texto y tal, tú nunca has visto a esa persona, realmente tu primera cita tú la estás viviendo es por texto. Y todas las citas que ustedes han tenido son los distintos chats que ustedes han tenido, han adelantado, se han conocido y ya tienen la necesidad de verse y consumar lo que normalmente hubieras consumado en distintas citas o algo así por el estilo. O sea, ahí no hay caída. Puede haber una relación para largo, sí, puede haber una relación para largo, pero salieron como la relación empezó de una manera virtual y después lo que hicieron fue consumar el acto, pues fueron al motel, vamos a decirlo de alguna manera.
Ahora, vamos a imaginar.
Esa es la diferencia con la primera cita. No es que en la primera cita tú, Netflix and Chill es la forma más disfrazada de llevarla al motel.
Correcto, punto. Correcto.
Entonces, imagínate que yo, chica que me estás escuchando, que yo agarre y te diga, vamos a salir, mi amor, vamos, ¿por qué no nos vamos a un motel? Obviamente que tú echas para atrás. Pero, hey, no quiere decir que en la primera cita no puedas ir al motel. Ya, eso es diferente.
Si fluye, pues, fluye. Si fluye, fluye.
Correcto. Y ahí es donde mucha gente dice, ¿qué? Se la diste en la primera cita, eres una picha. O sea, pero ya va, pero es que las cosas en el sexo se dan y punto. O sea, no es una cosa que uno, no, yo no se la voy a dar. Y al final se la da porque el cuerpo es débil.
Porque
¿no?
fluyó, entonces, pues fluyó.
Correcto. Entonces ahí es la diferencia. Cuando cuadres esa primera cita mentalmente, tú tienes que tratar en lo posible de ir a un sitio donde puedan hablar, donde puedan tal, no sé qué. Y si la vaina fluye y terminaron con desayuno, chévere, no hay ningún problema.
Ahora, vamos a imaginarnos un caso típico, ¿verdad? En el que las dos partes acuerdan que nuestra primera cita sea en un restaurante o en un lugar donde vayamos a compartir y poder conocernos para tener una conversación. Okay,
tomarnos un café, un té, un mate.
Exacto. O ir, por ejemplo, a la playa, que por qué no, nosotros que vivimos acá en Miami, una primera cita perfectamente puede ser, vamos a ponernos de acuerdo y nos vemos en South Beach, ponemos los dos ahí nuestros paños, nuestras toallas, nos llevamos algo de tomar y esa es una primera cita.
Y así ves lo que te vas a comer. Es como cuando el envase viene transparente.
Correcto.
Es ver por dentro el producto.
Ok. ¿Qué cosas no deberíamos hacer o hablar en esa primera cita en el entendido de que logremos eso? Nos pongamos de acuerdo, okay. Nos vamos a un lugar. ¿Qué cosas no deberían ocurrir para Beto? Comienza tú.
Primer punto. Ya tenemos sitio, ya estamos en la cita.
Estamos
¿qué
ahí.
Es lo que puede ocurrir? Señores, arreglarse más de la cuenta.
Correcto, correcto.
Eso no es. Usted tiene que ser auténtica o auténtico. En el caso de las mujeres muchas veces se maquillan de más, se arreglan de más, se perfuman de más, porque tú sabes, yo hoy es que hoy yo me lo como, se lo como. O sea, pana, no. O sea, si de verdad estamos hablando de algo en donde el sentimiento amor va a existir, hay atracción y uno está labrando el contenido. No se arregle de más, porque el día que yo amanezca contigo y te vea tu realidad, a lo mejor lo que salgo es corriendo, pana.
Ahora, Abeto, cuando hablas de arreglar de más, a mí me parece como un poco complicado de asimilar así a buenas a primeras lo que estás queriendo decir. Porque vamos a estar claros que no todo el mundo tiene ese sentido, ese buen olfato para saberse vestir según la ocasión. Y realmente el tema de vestir depende muchísimo del lugar al cual tú vayas. Porque, uh-huh, por ejemplo, si efectivamente nuestra primera cita es en la playa, hay que ir acorde a lo que la ropa que uno se pone en la playa, ¿no?
Correcto, correcto. Pero si la primera cita es un restaurante, entonces tú tienes que ir de acorde al restaurante, ¿no? Obviamente,
tú,
¿no?
Tú sabes que esto es algo un poco cortanota, pero yo lo hago y no se ve mal visto, a pesar de que es raro, que tú le preguntes a la otra persona cómo te vas a ir vestido. Eso es algo que yo hago. Y si, a pesar, si no conozco a la persona, creo que es rara la pregunta, pero se acepta. Oye, mira, vas de short, vas de pantalón, vas de camisa larga, vas de camisa corta, porque tú, si por ejemplo, si a mí me pasan buscando, a mí, yo soy de los que piensa que con una primera cita es cool que tú pases buscando a la otra persona o que te pasen buscando a ti. Es indiferente, pero que vayamos en un solo carro, ¿me entiendes?
Claro, y es lo lógico.
Como tú no sabes cuál es el plan que tiene la otra persona para la primera cita, yo lo que generalmente pregunto es cómo te vas a ir vestido, de short, de camisa manga larga, de chaqueta, ¿sabes? Y no está mal visto, o sea, que tú preguntes cómo te vas a ir vestido, se usa. O sea, a mí me ha funcionado.
Equilibrio, para que haya equilibrio, ¿no?
Sí, claro, porque imagínate tú acá en Miami, que es una ciudad tan calurosa y que, por cierto, en estos tiempos de verano, a pesar de que tú vayas a un sitio outdoors, y por cierto, en esta nueva normalidad, que solamente se puede comer afuera, es un calorón horrible. Entonces, tú tienes que saber a dónde te van a llevar. Camisa larga, camisa corta, pantalón, ¿sabes? Yo lo pregunto. ¿Tú qué opinas acerca de eso?
En tu caso, porque tú le preguntas y tú vas a salir con otro hombre y obviamente la ropa de hombre es similar. En mi caso, yo no le pregunto a una mujer cómo va a ir vestida, ¿no? A no ser que vayamos a un evento o que vayamos a una cosa un poco más, una fiesta o algo así por el estilo, ahí yo le digo, mire, ¿y qué, cómo hay que ir vestido? Porque a lo mejor hay que ir un poco más formal, es casual, y yo me pongo lo que yo quiera dentro del contexto de lo que es el restaurante o de lo que es eso. Eso pudiera ser
ahora,
así.
Ahora, Beto, yo, o sea, pienso
está bien,
que...
Está bien preguntarse, y sobre todo si no conoces el sitio.
No.
La otra es que te digan cuál es el sitio. ¿Cuál es el sitio?
Claro.
O sea, el sitio es tal. Ah, ya tú sabes más o menos cómo se viste uno para ir a ese sitio, punto.
Ahora,
y tú llegas y...
Beto, yo considero que es horrible y que no es para nada acertado que tú lleves a una primera cita a la persona que estés conociendo ahí a un evento público y de una vez tú vayas a estar con un poco de amigos y compañeros. Yo pienso que eso no se ve bien, eso no está bien.
¿Tú pero sí? hay gente que lo hace, hay gente que a lo mejor tiene, por ejemplo, tiene un evento mañana, un evento cualquiera, una inauguración, una cosa.
Una boda.
Puede ser una inauguración de un local, una
boda.
Cosa. No. Y le puedes decir a la persona, le puedes decir, oye, ¿me acompañas mañana? Tengo una inauguración. Y así aprovechas y tienes, pues, ¿sabes?
Pero ¿no? Para mí es una muy mala idea, porque el propósito de esa primera cita es que tú conozcas bien a la otra persona. Y cuando tú estás en un evento, no le vas a poder prestar la suficiente atención que realmente se merece ese otro ser humano que vas a ir a conocer por primera vez. ¿No te parece?
No, pero es que el evento es un abreboca, o sea, realmente es una excusa. Vamos, nos tomamos una copa, hablamos. Tú sabes que en los eventos uno está parado ahí en una esquina.
Claro, claro, claro.
Una cosa, igual compartimos, vemos la broma, nos vamos y de ahí nos vamos para otro lado. Puede ser en esa manera. De esa manera hay que pedir el código de vestimenta definitivamente.
Yo
digo que se arreglen demasiado, es que una mujer que normalmente anda, porque la mujer que arregla todo el tiempo, bueno, esa es su razón de ser. Pero una mujer que normalmente su día a día no se arregla casi, está súper sencilla. Una cosa es que luzca mamarracha, ¿no? Hay que arreglarse, sí. Pero no arreglarse, o sea, no disfrazarte de alguien que no eres. Porque hay gente que quiere proyectar algo que no es. Por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres,
okay,
nosotros
vamos.
Tenemos una forma de vestir normal.
Sí.
O sea, Esa es tu forma de vestir, esta es mi forma de vestir. Yo me he visto así, tú te vistes así. Y para cada ocasión hay algo más sport o algo más casual, uno tiene su forma de vestir. Pero entonces como yo la quiero impresionar, entonces yo me voy a ir vestido como yo nunca me he visto. Y así todo, tú sabes, todo patiquín, para que ella crea que yo soy un tipo patiquín y una cosa, y que después a la tercera o cuarta cita se dé cuenta de que tú simplemente lo que estabas era, tú sabes,
aparentando, como aparentando.
Aparentando, como el que pide prestado un carro para ir a buscar.
Bueno, Beto, pero fíjate tú, ya que estamos hablando de nosotros los hombres, de cómo nos vestimos, yo pienso que en los detalles están las cosas claves de la vida. Por los detalles los conoceréis, dice un dicho por ahí. Claro. Y por ejemplo, fíjate tú, a mí me parece que una buena manera de uno el hombre, porque uno no se puede ir mamarracho, eso sí, uno no puede irse mal vestido.
Claro que no.
Mal vestido. Yo, por ejemplo, que me considero un tipo vistiéndome súper clásico, a mí me parece increíble que tú puedas ponerte una camisa que no diga realmente mucho, un pantalón que tampoco hable mucho, pero hay dos cosas claves, bueno, tres cosas claves por las cuales uno puede denotar apariencia, y el que sabe, sabe, y el que está pendiente ahí de los detalles se puede dar cuenta fácil. Uno, el reloj que uses. Para mí es importante el reloj que tú uses en la primera cita. Número dos, los zapatos. Los zapatos de esa primera cita hablan por sí solos. Y número tres, que ya es un detalle que no necesariamente es el más importante, el cinturón. Esas tres piezas de tu ropa hablan muchísimo más que la camisa y el pantalón que andes, que te coloques. Y,
¡qué banal!
Puede sonar banal, pero realmente yo pienso que esas tres piezas de ropa son claves en tu vestimenta, sea cual sea la ocasión.
Si la panty no está combinada con el brasier, esa tipa es una mamarracha.
No, pero ¿y si la panty está rota? Habla.
Puede ser.
Habla.
No, yo no soy tan así con, yo no soy tan así con las cosas que la gente luzca. Yo cuando salgo, si salgo con una mujer, yo no ando tan pendiente de eso, pero definitivamente hay algo que sí yo tengo que notar en las mujeres.
¿Por ejemplo, en qué?
¿Qué es lo que habla de una mujer en la primera cita, en la segunda y en la quinta?
¿En cuál?
Las uñas.
¿Las uñas? Ok.
Las uñas. ¿Cómo tenga las uñas? Ya tú sabes, como tiene las uñas, ya es casi que la forma de ser de la tipa está totalmente a la vista.
Exacto, se cuida.
¿Por qué? Porque hay mujeres que, o sea, hay obviamente hay las que se las comen, hay las que se las hacen de gel y todo eso, pero entonces se las hacen de este tamaño y se guindan cositas y se ponen pepitas y cositas y se hacen todas. Ya tú, nada más viéndole las uñas, las manos a una mujer,
puedes sacarle la personalidad.
Ya tú te das cuenta de la personalidad de la mujer. Eso es fundamental, más que la ropa que se puso, porque a lo mejor ese día se puso una braga o se puso una faldita, una cosa, una falda short, lo que sea. Ok, che.
Ahí te perdí, sí. Ahí está. Ahí Beto te
quedaste. La personalidad de una mujer.
Vuelve a repetir porque hubo una interrupción en el internet. Estabas queriendo decir que las uñas prácticamente hablan por sí solas, ¿no?
Claro, las uñas hablan más que la ropa, porque la ropa tú te la pusiste hoy, a lo mejor esa ropa no te la pones más, no importa. A lo mejor fue una mala escogencia, porque a lo mejor te pusiste una ropa que yo digo que mamarracha se dejó esa ropa y ella cree que se la está comiendo, pero a lo mejor no se la va a poner más. Pero las uñas, es eso que tú te hiciste en las uñas, a pesar de que se puede limpiar, quitar y cambiar semanalmente, eso habla de cómo eres tú ante el mundo, porque el maquillaje se quita, la barba, pero las uñas están hechas ahí todo el tiempo. Entonces tú, cuando ves a una mujer, no es que lo primero que yo le veo a una mujer son las uñas. No, estamos hablando de cómo luces, cómo arreglarte para una cita. Creo que las uñas en la mujer hablan muchísimo, tanto manos como pies.
Fíjate,
¿no?
Tú, pero estamos hablando de detalles, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo que realmente requiere de muchísima elaboración. Algo tan básico como las uñas.
Exacto, que tú me dijiste, el cinturón, el reloj y los zapatos, perfecto.
Detalles, detalles, detalles.
En mi caso, quizá la ropa que traiga puesta y eso, a mí no me mata tanto, ¿no? Porque, chévere, o sea, la mujer tiene mucha, se puede vestir de maneras muy diferentes. Es una cosa impresionante la variedad que tiene, pero las uñas, pana. O sea, ya tú viendo las manos a la mujer, ya tú sabes si es la típica ejecutiva seria, tranquilita, tú sabes, o si es la típica mamarrachonga, gritona y tal. Es que es una broma impresionante, es como una personalidad que tienen las uñas, la hablan por ti.
Mira, qué interesante.
Claro, y aparte de eso, Pues obviamente está el cabello, ¿no? El cabello, cómo se lo arreglen. Eso es bonito porque el cabello habla más que cualquier otra parte del cuerpo. Impresionante. El cabello de una mujer puede decir muchas cosas.
Yo no me arriesgaría a decir que el cabello habla más que todo el cuerpo. Yo quiero recordar aquí una máxima que me enseñaron en la universidad y es que todo comunica. O sea, el conjunto de todas las cosas a la misma vez, independientemente si hables o no hables, ya te está informando de la personalidad de esa persona. Entonces es el conjunto entre pelo, cabello, uñas, cómo huele, ¿sabes? Los detalles.
Claro, entonces esa es la otra, se echa mucho perfume en la primera cita, o sea, como para que sepas que yo soy de... No, porque la vida no es así, a no ser que tú seas así de verdad todos los días.
Tú sabes cuando algo me...
Personas que son así todos los días, pero no aparentes lo que no eres en la primera cita.
Ok, vamos a tocar ese punto. Aparentar o tratar de ser alguien que uno no es. Correcto. Eso es un punto delicado porque, por ejemplo, ya que nos están escuchando hablando de esto, pudiéramos pensar que alguien está exagerando cuando está diciendo algo. Y si efectivamente esa conversación es la que le corresponde a esa persona con la cual está saliendo con una cita, y si de verdad está saliendo con un ejecutivo o está saliendo con una persona con un importante cargo de una empresa, tú no vas a hablar de eso. Es una pregunta.
Claro, lo que pasa es que el problema es que hay otra cosa que tú no puedes hacer en una cita y entonces vamos a entrar hablando de eso.
Sí.
Es la echonería.
Oh, horrible.
Hablar de dinero, horrible. De poder, de todo lo que tengo, hice, tengo.
El egocéntrico.
Como si estuvieras abriendo una gamuza encima de la mesa con todos los anillos y los diamantes puestos ahí para que tú veas que yo soy una persona poderosa y todo eso. Por lo general, el 70% de las cosas que tú dices ahí son exageraciones, porque tú quieres vanagloriarte y hablas más de la cuenta. Ese típico echón o echona en esta cosa, eso no paga. Eso en una primera cita, eso no tiene por qué salir. El tema dinero en una cita no tiene que salir, pero está el asunto que tú me estás diciendo. Si yo soy una persona que soy exitoso, que tengo tantas cosas, que me muevo en un mundo tan importante y que tengo tantas bromas, ¿cómo hago para que pueda hablar de eso con esa persona sin sonar a que soy un echón que me la estoy tirando de gran vaina?
Mira, fíjate tú que me parece muy interesante el punto que estamos tocando, porque quiero contar una anécdota de una cita que yo tuve hace algunos meses que, por supuesto, no fluyó para nada. Pero salí con el manager, es decir, con el gerente de una empresa de yates italianos acá en Miami. Y lógicamente, como te podrás imaginar, yates italianos, estamos hablando de miles, de cientos de miles de dólares, claro. Un yate italiano, ¿verdad? Y ese muchacho con el que yo salí, de verdad, tiene una excelente posición económica y naturalmente ese era su tema de conversación. Pero lo que más me llamó la atención de eso es que no era echón, era simplemente su realidad. O sea, era un muchacho italiano de mi misma edad que lo habían transferido desde Sicilia hasta Miami porque acá tenía que gerenciar la empresa de yates de su familia. Y eso, el tipo no se la estaba echando conmigo. Entonces, ¿cómo saber alguien que de verdad está saliendo contigo y que sí goza de una posición económica importante a alguien que se la quiera echar para estrugarte cosas, inclusive hasta exagerando el punto?
Ahí está el detalle, que mucha gente en esa primera cita trata de vender el producto como buen vendedor que es, de vender una imagen que en realidad no es 100% la correcta. Yo creo que en la primera cita hay que tratar en lo posible de no hablar de dinero, de no hablar de esas cosas.
Pero fíjate tú, para mí una de los checklists que uno hace cuando estás teniendo una primera cita es ¿en qué trabaja la otra persona? Eso es algo que para mí es inevitable preguntar. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Me entiendes?
Claro. Y si tú te das cuenta, ¿pero qué pasa si el tipo está pelando bola? En este caso.
Complejo.
Pero el tipo está pelando bola. Bueno, ha tenido mala suerte en la vida. Lo botaron del trabajo. Está cobrando el unemployment ahorita y todo eso. Pero el tipo es bello. El tipo es divertido, es chévere. Pero el tipo está en la carraplana. ¿Qué haces tú? Porque yo tengo varias conocidas y conocidos que tienen ese problemito ahorita.
Bueno, es interesante lo que tú estás preguntando en este momento porque a lo mejor, dada la circunstancia, coronavirus, pandemia, mucha gente ha quedado desempleado, pues a lo mejor el punto no es saber qué estás haciendo ahorita, sino qué has hecho con tu vida a lo largo de todos estos años. Porque si lamentablemente eras el gerente de una multinacional que quebró y te quedaste sin trabajo, bueno, pudo haber pasado. Pero yo pregunto, y bueno, ¿qué has hecho a lo largo de tu vida? ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional? Porque si quedaste sin trabajo por esta situación coyuntural que estamos pasando, significa que tu currículum, tu carrera, ¿qué estudiaste? Esto es más importante. ¿Tienes una carrera profesional? ¿Qué has hecho con tu vida? Porque a lo mejor la circunstancia de que nos quedamos sin trabajo es temporal, pero tú, si eres emprendedor, si eres echado para adelante, puedes buscar un buen trabajo apenas esta cosa se mejore. ¿No te parece?
Pero ¿qué sucede? O sea, tú estás... Lo que pasa es que esa primera cita es como si estuvieras haciendo una entrevista de trabajo. Entonces uno... Claro, porque tú estás averiguando qué estudiaste, qué hiciste, qué has hecho con tu vida, dónde vives, con quién vives, todo eso. O sea, es como ir llenando la lista de todas las cosas que tú ves, lo bueno y lo malo, lo que te parece bien y lo que te parece mal. Y entonces el hecho de que una persona se la eche, de que se la pase hablando toda la noche de dinero y de todo lo que ha logrado y te lo pase por la cara 20 veces, está mejor que una persona que, bueno, no tiene más bien se quejó, más bien la cosa está como, no está tan fuerte.
Mira, Beto, o sea, lamentablemente esto es un tema complicado porque vamos a estar claros que a pesar de que los años pasan, ¿verdad? Esto se parece mucho al tema del episodio anterior, las cosas que tenemos de envejecer, ¿no? Es que uno se va poniendo lamentablemente más exigente a pesar de que los años, a medida de que los años pasan, ¿verdad? Y a lo mejor las cosas que a ti eran importantes cuando tú eras carajito, tenías 20 años, hoy en día, yo por ejemplo con 33, a mí me gustaría que la persona con la cual yo estoy conociendo y que sea prospecto para una pareja, tenga, no sé, cierto camino recorrido, haya pasado ciertas cosas, porque entonces tú no estás para arrastrar a otra persona. Más bien, tu pareja debería ser un complemento de tu equipo que no tengas que arrastrar, que más bien remes en conjunto. Entonces, no es una entrevista de trabajo, sino tú más bien qué cosas has logrado con tu vida, ¿no te parece?
Bueno, lo que pasa es que, fíjate, el tema es que en la cita... el deal breaker, ¿no? Una de las cosas por las cuales tú puedes correr a una persona es que la persona sea un echón de porra o una echona de porra. Sí. Y tú digas, ay, no, qué inmamable es esta tipa, pana. O sea, se la pasó hablando, era del billete que tenía, de las vainas que tenía, que tiene, ¿no?
Tú sabes que acá hay en Estados Unidos hay una frase que la aprendí, obviamente, porque vivimos acá. Red flag. Red flag es bandera roja. Hay cosas que son banderas rojas. Cuando tú estás escuchando y estás viendo a alguien, yo, uy, red flag. Alerta, eso, mosca con eso, porque puede ser una señal de que las cosas no andan bien. Una señal, como ya lo estamos hablando en este punto, es si esa persona es monotemática, se la pasa hablando solamente de él, de lo que es, de lo que ha logrado, de qué arrecho es él, eres un increíble, soy lo máximo. Wow, ahí para mí eso es un red flag, mosca. Esa persona no le interesa saber para nada de mí. Si solamente en esa primera cita fue monotemático y solamente habló de él.
Exacto, eso es típico, que la gente, o sea, ¿y yo qué hice aquí? Yo no hice nada, todo el tiempo estuviste hablando de ti y de tu vida y de tus cosas y yo no tuve nada que ver.
No te interesaste para nada en preguntarme por mí.
Claro, claro, pero el tema de la chonería o no y el tema de los to-do, la lista, perdón, no los to-do, la lista de los checks de las prioridades que tú buscas en tu pareja, eso varía dependiendo de tu posición, porque a lo mejor tú lo estás viendo así y a ti te interesa que la persona sea exitosa o por lo menos sea estable, que tenga que haya estudiado algo, que tenga un empleo bueno, una empresa o algo así. Pero a lo mejor la prioridad para mí en una mujer no es esa. O sea, es chévere que la mujer, en mi caso... Y ojo, no es nada machista lo que estoy diciendo, porque hay mujeres que tienen mucha más posición y mucha más preparación y mucho más recorrido que yo, ¿ok? Pero en el caso de Beto en especial, Beto no anda pendiente de si la mujer tiene plata, no tiene plata.
¿De qué anda pendiente
si
Beto?
Ella, si a mí me gusta ella, a mí no me importa si tiene plata, si no tiene plata, si vive con el papá o la mamá, o si vive sola, o si es solterona. O sea, en realidad yo me dejo llevar más por la química que yo siento con esa persona. Si a mí tenemos, ¿sabes lo importante para mí? Tener tema de conversación.
Claro, importantísimo.
Pero mantener 2-3 horas de conversación con esa persona tranquilamente y me siento chévere con ella. A mí me sabe a porra si no tiene real, me sabe a porra si no tiene nada. O sea, eso no me importa. Para que tú veas las prioridades. O sea, lo que pasa es que a lo mejor mis prioridades no está buscarme a alguien con una mejor posición, y a lo mejor en las tuyas sí, como en, y no te estoy diciendo cosas, eres un bichito. No. Es que esas son tu, eso es lo que tú estás buscando y esa es tu seguridad. O sea, yo te aseguro que más de una mujer que haya salido conmigo, ¿verdad? De las que salió conmigo en algún momento, también andaba en esa misma onda de buscar a alguien que la que, de buena posición o que fuera exitoso o algo por el estilo, y a lo mejor no lo consiguió en mí. A lo mejor pasó, no lo sé, ¿me entiendes?
Lo que pasa
o a lo mejor se lo pasó por el forro, no lo sé.
Que en mi caso, Beto, la experiencia que yo he tenido saliendo con tipos que están buenísimos, que solamente se enfocan en el gimnasio, que su físico importa y de que tú, bueno, obviamente... lamentablemente, cuando uno se fija en alguien, lo primero que te fijas es en el físico, ¿no? Esto es lamentablemente así. El físico importa. Tú comes con los ojos de primera...
Con atracción.
Con atracción. Pero en mi caso, esos tipos que han estado buenísimos, que lucen extremadamente bien porque se esfuerzan muchísimo en el gimnasio, son justamente para mí el símbolo del fracaso en el segundo paso que tú vayas a dar, porque son simplemente eso, son maniquíes, se han esforzado nada más por el tema del cuerpo, pero no tienen más para dar, ¿me entiendes?
Tú tienes la otra parte, tú eres el complemento, tú eres el que tiene, entonces ahí es donde a lo mejor tú no te quieres meter. O sea, no, pana, yo para andar manteniendo gente, yo no, ¿me entiendes?
No.
Como hay tipos que sí no le paran, la mujer que no ha ganado. Usted sigue en el gimnasio, mi niña, que yo le echo pierna, ¿me entiendes? O sea, eso.
Sí, bueno. Ahora, por ejemplo, avanzando en los puntos que hemos anotado acá, en cosas que no deberíamos decir y cosas que no deberíamos hacer en una primera cita, tú sabes que es sumamente corta nota. Por ejemplo, hablar de tu ex, hablar de las relaciones pasadas. Yo me asusto cuando alguien me empieza a hablar de eso, yo digo,
dígame si lo conozco.
Eso puede peor. En la primera cita uno debería evitar hablar de nombres. No nombra a nadie. Porque ¿y qué pasa si esa persona justamente a lo mejor salió contigo también? O es un amigo tuyo, o es un ex culo tuyo, ¿no? Complejo.
Claro, a mí me ha pasado. Tú sabes que yo cuando he hecho historias de relaciones pasadas, relaciones largas, cortas, inexistentes y existentes, todo eso, yo nunca digo el nombre de la persona. Yo respeto la privacidad de la persona de la cual estoy hablando. Pero puedo echar el cuento de una anécdota que me pasó. No lo voy a hacer en la primera cita, obvio que no lo voy a hacer en la primera cita. Pero puedo echar un cuento de algo que me pasó con una exnovia o de algo que me pasó por ahí, ¿no?
Tú sabes que yo le tengo muchísimo cuidado a eso, porque pudiera relacionarse a un episodio que ya mencionamos en anterior oportunidad acá en Demasiado Transparente, es que te manden a la friend zone. A mí me parece que los temas de exes y de relaciones pasadas, y que por supuesto ya no se encuentran, pueden tornarse, y es mi experiencia, en su mayoría se pueden tornarse en conversaciones así como de desahogo amistoso. Y entonces tú tienes a esa persona que se encuentra frente a ti, que es esa primera cita, y de repente lo envuelves en una conversación de amigos, en el que tú te estás desahogando tus penas, en que me empiezas a recordar, te pones sentimental, te pones así todo recordando, y digo, pero pana, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, tú me trajiste para que sea tu amigo, tu paño de lágrimas.
En la primera cita no debería de haber cabida para ex.
No.
O sea, se supone que estás hablando conmigo, que tu ex debería desaparecer de tu mente en ese momento.
Ya lo superaste.
Exacto. Si no lo superaste, entonces me lo vas a sacar a cada rato y yo me voy a dar cuenta y voy a decir, esta o todavía está sangrando por la herida. O la pana de verdad, la bicha es loca de esas que se quedan con esa fijación en la cabeza y eso se lo traen y uno paga los muertos ajenos.
Así
uno
es.
Paga todo lo que el ex hizo, lo paga uno.
No, y tú sabes que esto es algo que yo, fue un error que cometí en el pasado en una de mis relaciones anteriores, y es que conociendo a esa otra persona estaba saliendo de la relación. Y eso sí fue sumamente honesto. Él me dijo, mira, yo acabo de romper con mi última relación. Eso está bien para ti. Y yo dije, sí, no pasa nada. Pero qué huevito, pana. Porque me lo sacaba a cada rato y entonces es que no me siento bien, es que esto me recuerda a fulano. Y no, uno para salir con alguien en una primera cita debe estar al menos seguro de que tu relación pasada ya fue superada por completo. Porque si uno va a estar siendo el paño de lágrimas de esa persona porque todavía está recordando a su ex, es una muy mala señal.
Claro, lo que pasa es que uno para hablar del ex en la primera cita, imposible. Y después más adelante se puede saber, porque a todos tenemos la curiosidad de saber por qué terminaste con tu ex.
Claro, claro.
Es algo, vamos a ponernos históricos, vamos a leer, uno siempre tiene que leer un poco lo que pasó en la historia para no cometer los mismos errores si se puede evitar en esta nueva relación.
Mira, el tema de las relaciones anteriores, el tema de los ex, inevitablemente se va a tocar en algún punto. Pero claro, yo sugiero que sea como en la cuarta o quinta cita. Es un tema profundo. Ya cuando tú estás en una quinta cita donde esa relación o ese encuentro con la otra persona ya va a estar sobre seguro, entonces ya tú puedes tocar esos temas profundos. Pero no se puede hablar de los ex en la primera cita.
Sí, sí, sí. Eso es el espejo de que tú no has superado todavía lo que te pasó, porque nadie vino a hablar de eso para acá. O sea, usted no está en la clínica para que venga a hablar de los otros enfermos.
No.
Porque eso es típico de una clínica, que no, tú sabes que yo tuve un vecino que le dio eso, yo tuve un amigo que le dio eso. Eso está bien ahí, pero en una relación, olvídalo, y en una cita menos.
Y tú sabes que es un error muy común cometer, creer que uno es lo suficientemente increíble para decir, yo voy a hacer que se le olvide, todas esas cosas que yo lo voy a hacer, lo van a impresionar y él se va a olvidar del exnovio por mí. No, por experiencia.
Otro clavo y tal, no vale.
Por experiencia propia les digo, eso no funciona, queridos amigos. Ustedes estén saliendo con alguien y les toca el tema de que recientemente terminaron una relación, júrenlo que eso les va a costar quitárselo de encima.
Y si recientemente terminaron una relación, ese ex todavía está ahí.
Sí, rondando.
Todavía llama, todavía manda mensajes.
Sí, sí,
y
sí.
Si te ve por ahí con ella, o en el caso tuyo con él, entonces le manda un mensaje cuando está contigo le dice, no. Ajá. Así que es súper incómodo. Es como que te estén vigilando.
No, hay
unos que son locos, que le montan cacería. O sea, no.
Hay que asegurarse de que esa persona que está saliendo con uno
está lapidado.
Está limpia.
O sea, está en el cementerio con una lápida encima, ¿no? Olvídelo. Porque eso es lo peor que puedes hacer. Mantener una relación anterior a fuego lento, porque eso es mantenerla a fuego lento, eso es, no apagaste la llama, sencillamente le bajaste a lo más mínimo y ahí está, porque todavía cuando te escribe le contesta, todavía te importa lo que te pone, todavía te afecta que te llame, todavía te afecta verlo con otra o con otro. Eso es no apagar la llama. Apague la llama para poder empezar a prender otra llama. Ahora, hay gente que usa otra llama para olvidar a la llama anterior,
claro,
¿no?
Claro.
Sí, pero dele de verdad apagar a la otra para poder prender bien esta.
Beto, fíjate tú, esto lo tocamos, este tema que quiero ahora sí desglosar.
Ya, voy a buscar el esmalte de uñas, me voy a pintar las uñas mientras hablamos aquí.
Mira. Anteriormente, algunos minutos atrás, lo tocamos por encima, pero ahora sí, como se debe, para desglosarlo bien.
Adelante.
Tener sexo en la primera cita, ¿se debe o no se debe hacer? Esa es la pregunta que vamos a responder en este instante. Tú sabes que para mí, en lo particular, yo considero que esto es sumamente delicado. Sumamente delicado. No hay una receta fija de éxito para saber si esto funciona o no funciona, pero quiero comenzar contando que en mi caso particular, al menos el buen sexo me enamora. Por ende, yo sí tengo la curiosidad de matar la culebra por la cabeza lo más pronto posible. Porque si bien es cierto, uno pues se la lleva bien con la otra persona, te agrada, vamos bien, pero si no tenemos buen sexo, eso lo puede, ¿sabes?, derrumbar todo.
Totalmente. Ese es tu deal breaker.
Ese es el deal breaker.
El deal breaker de él es, si usted no tira bien, váyase a nada.
Pero ciertamente también puedo decir por experiencia propia que las veces que he tenido sexo en la primera cita, se me va. O sea, se me cae la impresión, o sea, es como que no quiero descubrir más, me lo dio todo, me parece que es como fácil. ¡Ay, qué complicado, Beto! ¡Qué complicado! Lo reconozco. A ver, en tu caso.
Tú solamente pagas por un video de OnlyFans, ya no pagas más.
Pago por un mes.
Y ya no pagas más.
Porque tú no puedes, aunque no vamos a hablar de esto, tú no puedes pagar por un solo video de OnlyFans.
Ah, bueno, por eso, pero paga por un mes y ya.
Paga la mensualidad.
Ya todo, ya qué carajo, ya no le voy a seguir dando plata a esta loca.
Pero si es un buen creador de contenido de OnlyFans, me le quedo fiel ahí pagándoselo porque se lo merece. Toma mi dinero. Toma. Bien, eres bueno.
Está bien.
Pero sí, es un tema para mí que me causa complejo, me causa conflicto, porque ciertamente yo sí quiero descubrir qué tal fluye la cosa en la cama, porque para mí el sexo es muy importante en una relación y quiero descubrir si funcionamos o no funcionamos.
Lo que pasa es que el sexo en la primera cita, yo veo el sexo de una manera interesante.
A ver,
¿no? El
¿de
sexo
qué manera?
Es un complemento de la relación.
¿Es o sea, un la relación no?
Sí, señor. Es un complemento de la relación. La relación no puede mantenerse solo con sexo. Tiene que haber otras cosas para que la relación se mantenga. Y como tú no te la pasas tirando 24 horas, entonces tiene que haber las otras 20 horas que tú no estás tirando, o 22 o lo que sea, tú tienes que tener algo más que te una a esa persona, que no sea simplemente que tira rico.
Ahora,
para tirar rico, no me empato contigo, sencillamente salimos, tiramos rico y ya. Y ahí lo damos.
Del 100% en una relación, para ti, ¿cuán importante es el sexo?
Pero del 100% en una relación.
Sí, claro. De las cosas que para Beto le importan en una relación, ¿cuán importante es el sexo? ¿Qué porcentaje le das del sexo para ti?
40.
40.
40. Porque 40, seas... porque tampoco puedo decir, no, el 10. Porque bueno, no importa, no tira bien, le huele mal la bicha, pero no importa, yo igualito le doy. No.
Ok.
Claro que no. Yo digo 40 para no decir 50, porque yo iba a decir mitad y mitad, pues, porque tiene que haber mitad y mitad. Yo creo que debería ser mitad y mitad, pero bueno, yo le voy a dar un 10% más al resto de las cosas. ¿Por qué? Porque yo divido la relación en eso, en intimidad sexual y en lo que es la intimidad de pareja. La intimidad de pareja, no a juro, tiene que ver con sexo, sino es esa convivencia, son las cosas que te gusta hacer con esa persona, todos los momentos que pasas con ella, lo que te importa a esa persona, si le duele algo a ti, verga, o sea, esas cosas son interesantes e importantes. Tú sabes lo que es triste, que tú, ok, tú tiras muy rico y todo lo que tú quieras, pero ya para lo demás no hay convivencia, no hay nada, o sea, es como que esta tipa, si no fuera porque tira muy rico, yo ya la hubiera mandado para el coño. O sea, eso es triste. Es más, te puedo asegurar que una relación, para que tú veas cuán importante es llevarse bien contra el sexo. Fíjate bien.
Te escucho.
Te puedo asegurar que una relación en la que todo funciona perfectamente bien y el sexo es regular, se puede mantener en el tiempo. Porque, bueno, a lo mejor... eso no lo es todo y tú te sientes muy bien con esa persona y tú te llevas muy bien con esa persona, conviven de pinga, es lo máximo, la amas, la adoras. En el sexo no es la muerte, pero bueno, pero va bien.
Pero fíjate tú lo delicado que estás diciendo. Quiero interrumpirte porque fíjate tú lo delicado que estás diciendo, que cuando tú consideras que a lo mejor el sexo no es tan bueno en una relación que para ti debería ser estable, tu pareja, tu esposa... tú vas como hombre naturalmente a querer buscar a alguien tercero por fuera de tu relación en la que el sexo sí sea como tú quieres, como las películas porno. Porque
No juro.
¿Y tú no crees que la falta de sexo o el mal sexo pueden ser la muestra o las ganas o algo que propicie que se monta en cachos en una relación?
El que monta cachos, así tenga a una actriz porno en la casa, monta cacho y monta cacho y monta cacho. O sea, lo que quiero decir.
O sea, pero ¿para qué tú vas a ir a buscar otra cosa que no tienes en la casa por fuera? ¿Me entiendes? Si tú lo que tienes en tu casa te gusta, estás conforme, no hay la capacidad, no hay la necesidad de que tú vayas a buscar otra cosa que está por ahí.
No, pero es que si yo soy un montacacho nato, si yo soy un tipo que le gustan las mujeres, yo puedo tener a la mujer, la mejor mujer del mundo en mi cama, en mi casa, todos los días, todo lo que tú quieras, pero si viene la de la esquina, me pela los dientes y me insinúa, yo le doy también. O sea, porque yo soy un montacacho, a mí me gustan las mujeres, yo soy mujeriego, yo le meto, más nada. O sea, eso no importa. Si la de tu casa, o la de tu casa, digo yo, la que está contigo en la relación seria.
Claro.
Tira mejor o peor que las demás, eso no importa. Si tú eres montacacho, tú eres montacacho. Así tú te estés pegando a la actriz porno más espectacular que existe sobre la faz de la tierra.
Pero vamos a estar claros que cuando se monta cacho, cuando se cae en eso, cuando ocurre una infidelidad, la primera pregunta que se hace es ¿y en qué fallé? ¿Por qué tuvo que buscar otra cosa por fuera que no lo había en la casa.
Ese es el primer error que usted tiene que hacerse. Usted no es la persona que falla. Ese o esa que se fue a buscar para la calle, esa es la que falló. Esa fue la que le falló. Esa fue la que dijo, ok, porque tú sabes, si la convivencia es mala, para que tú veas qué importante es esto, si la convivencia es mala, de bola que voy a ir a buscar para la calle, porque yo estoy mamado de esa tipa que tengo ahí.
Claro.
Y al final no terminas de divorciarte ni nada. Pero si la vaina va bien y todo eso, y con todo eso vas a buscar para la calle, es que no, tú no fallaste, sino que sencillamente el bicho es un perro. O sea, el bicho no la ve de otra manera, ¿no? O sea, mujer que le pase por enfrente, mujer que le va a meter, o en el caso tuyo, hombre que le pase por enfrente, hombre que le va a meter, ese no le va a parar. ¿Me entiendes? A que tú. Sí, mira, si eso fuera verdad, las grandes modelos, las bellezas, yo tú te metes en mi Instagram y yo sigo como a 50 mujeres que yo digo, su madre, esta vaina, la tuviera yo en la vida y yo no la dejo nunca. Pero a ellas también las dejan, también les montan cacho, también las patean, también, y están buenísimas, deben de tirar de un rico que te puedes morir, todo lo que tú quieras, pero... El que es montacacho es montacacho. Ese no hay nada. Ahora, si usted descuida su relación, si usted siente que hay algo que está fallando, ahí sí usted puede decir, coño, ¿en qué fallé? Bueno, sí, es que yo no le paraba tampoco. Yo lo que hacía era trabajar y no le prestaba atención. Y ahí es donde viene el otro error, que es justificar que el fracaso de esa relación fue también porque tú metiste la pata. Es un tema súper complejo.
Complejo, complejo. Pero justamente como es tan complejo, lo que estamos hablando hoy es justamente cosas que no deberían hacerse en la primera cita. Entonces,
¡sí!
Entonces, llegamos a este punto porque estábamos hablando acerca de que si debemos tener sexo en la primera cita o no. A mí me parece delicado. Estás arriesgándote. O sea, de verdad que si tú llevas a alguien a tener sexo en la primera cita, te estás arriesgando a que probablemente no haya una segunda cita.
Claro, 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 claro. Lógicamente, la primera cita no es el mejor momento para tener sexo. O sea, deberías calentar un poco más la relación, claro. Deberías de como que de dejarlo fantasear más o dejarla fantasear más, como que entrara un poquito más el morbo, pero unos besitos sí. No, claro, lo que pasa es que esos besos, es que los besos a veces se van poniendo y cuando te das cuenta estás adentro.
Claro,
o sea,
ahora, por ejemplo, ya que estamos hablando de cosas que se hacen en una primera cita, ¿qué pasa si la persona con la cual tú estás saliendo se niega a darte unos besos? Se niega. ¿Es un buen síntoma o es un mal síntoma?
Mal síntoma. Patético síntoma. Si usted intentó darle un beso primero, ya va. Tienes que saber el momento en que lo vas a hacer. No es que tú vas a llegar de una.
No, obviamente no. Es al final, eso es al final.
Y eso era lo que yo siempre decía, que eso era en el carro. Yo claro. No sé por qué en mi vida siempre fue en el carro.
Claro, claro.
Yo la pasaba buscando, íbamos al restaurante, a donde íbamos, hablábamos, tal, bla, bla. Y cuando yo iba de vuelta para su casa a dejarla.
Claro, primero tú empiezas a calentar metiendo la mano encima en la pierna.
Y el tema, ya estamos llegando a tu casa, ya la cosa empieza como a calentar un poquito. Sí, aquí y fue. En el momento en que se va a bajar, o que ya estamos llegando a su casa, que nos paramos, en ese momento es donde usted tiene que saber, así como el torero cuando le va a meter la estocada al toro, ¿no? Usted tiene que saber en dónde le va a dar, ¿no? Si usted lo hace y a usted le voltean la cara, mi hermano, o sea, déjela y no la busque más nunca en la vida porque esa mujer no quiere nada con usted.
Pero fíjate tú, lo estás viendo desde el punto de vista negativo. Pero y si más bien lo vemos desde el otro lado, más bien te está informando, te está diciendo que no quiere nada contigo de una vez y mataste la culebra por la cabeza. No hay una segunda oportunidad. Claro, pega, es doloroso, pero te lo están diciendo de una, no quiere nada contigo.
Ah, rodaste feo, no, qué feo.
Pero sabes ya, se acabó. Punto. No la vuelvas a llamar y no te estén teniendo ahí como perrito faldero, que tú sabes que para mí eso duele. Para mí eso duele que estén jugando contigo.
Es diferente que tú hayas querido meterle mano y no te dejó. Ah, ahí sí está muy bien. A mí me ha pasado, y yo sé que a ti también te ha pasado, va a meter mano y te la paran, pero eso no quiere decir que es que no te la quiera dar, no quiere decir que es que tal, sino que la mano ella la está controlando.
Poco a poco.
Pero el beso es como la primera...
Señal.
Señal, exacto. La primera bandera verde, la green flag... de que sí quiero algo contigo y te voy a dar un beso.
No, y aparte vamos a hacer
eso más apasionado de la historia, pero va a ser un besito.
Claro, un besito, qué rico. Aparte que fíjate tú, los besos no deberían ser planificados, los besos fluyen.
Los besos
fluyen, claro. Porque tú te pones a ver, si tú saliste con otra persona y esa cita fluyó bien, es probable que ya en la mente de tu contrincante esté también ahí las ganitas. Oye, Beto me gustó, qué chévere, qué lindo, este tipo está cool. Y le quieres dar un besito.
Ahí es donde las señales.
Claro.
Las señales.
Claro.
Y tú metes mano, buena mano, o sea, tú tocas y se deja tocar, tú le agarras la mano, se deja agarrar la mano.
Claro.
Y ya te das cuenta, coño, se está dejando agarrar la mano, se está dejando abrazar.
Vamos bien,
se está dejando,
vamos bien.
Ya, vamos para buen camino.
Claro.
Exacto. Entonces, está bien. Si ahora, ¿le das un beso en la primera cita? Perfecto. No le diste el beso. No se negó tampoco. Ok, está bien. Puede ser que tú fuiste un poco tímido, no le diste el beso, pero sabes que fluyó y vas para una segunda cita. A lo mejor en la segunda cita sí le va a zampar su beso, pues. Pero si se lo lanzas y no te lo da...
Preocúpate, adiós.
Ahí eso es
Rodaste.
Game over. Empieza a salir en la pantalla. Game over. Te perdió y no hay más vida.
Despídete. Córtala, chao.
Olvídelo.
Beto, mira, fíjate, una hora. Tenemos hablando de este tema que yo estoy seguro que da mucha tela que cortar porque es sin duda apasionante. Pero si tú pudieras resumir en las cosas que no se deben hacer en una primera cita, dímelo a mí rapidito. ¿Cómo debería ser para ti una cita perfecta, una primera cita perfecta para Beto de Caires?
Ir a un sitio en donde podamos hablar, hablar de las cosas que nos gustan, a ver en dónde tenemos match, tener temas de conversación que nos agraden a los dos, sí. No algo que yo esté imponiendo, no algo que yo esté hablando de mí, y no me importe nada de
cero.
Ti. Porque uno tiene que saber cuando uno habla con la persona, qué tema domina la persona, entonces uno le entra por ese lado y ahí siempre hay cosas en común y esas son las cosas que te van a dar la entrada.
Has dado en el clavo. Yo pienso que la primera cita, el éxito de una primera cita es encontrar cuáles son las cosas en común que tienes con la otra persona. ¿Te gustan los perros? ¿Quiere tener hijos? ¿Quiere vivir en apartamento, casa? ¿Le gusta dónde está viviendo o no? Eso es como lo básico.
Le gusta la... Exacto, son cosas.
¿Prefieres la playa o la montaña? ¿Qué tipo de música te gusta escuchar? ¿Fumas? Si no fumas, a ver qué opinas de eso. ¿Qué otro tipo de licor bebes? Las cosas en común, descubrir. No te vayas para nada para temas profundos, porque de verdad que entrar en temas incómodos puede estropearlo todo.
Así no, trivialidades, cosas triviales.
Muy ligero. Sí, ¿cuáles son las cosas que nos vinculan para ver si realmente tenemos más cosas en común que cosas que nos distraigan? Pero, eso sí, hablando de cosas claves, esa primera cita es importante. Checklist, claro. Para ver si tú le das la oportunidad de una segunda cita o no.
Y lo que no debes hacer en la primera cita, aparte de todo lo que hemos dicho, si tuviéramos que dar algunos tips rápidos, cosas que no debes hacer. Una de ellas, por ejemplo, estar pegada en el teléfono o pegado en el teléfono en la cita.
No.
Terrible. No, ahorita en estos tiempos que todo el mundo anda más pendiente del teléfono que de lo que estamos haciendo. Horrible.
Eso es importante. ¿Sabes por qué? Porque si la otra persona con la cual tú estás teniendo en la primera cita está más tiempo en el teléfono que mirándote a la cara, es síntoma absoluto de desinterés. Lo que está pasando en el teléfono, el Instagram, el Twitter, el TikTok o lo que sea, es más interesante que la conversación que está teniendo contigo. Así que ahí hay otra red flag.
Es una red flag, pero grandísima. Ahí no hay nada que hacer. Para ahí mí, de verdad hay que acomodarse. Claro, puede haber errores.
El teléfono tendría que esconderse, de verdad. Guárdalo solamente para una emergencia porque puede suceder una llamada que estés esperando súper importante. Tienes que dejarlo claro. Pero la conversación se tiene que centrar aquí, en la mirada que tú y yo estamos sosteniendo. Y si la otra persona está siendo sumamente mal educada, prestándole más atención al teléfono que a ti, pues aparece de la cita, aparece de la mesa. Muchísimas gracias por venir. Chao, hasta luego.
Córtale. O le dices que vas para el baño y no llegas más nunca.
¿Tú te imaginas? ¡Wow!
Otra cosa importante que no debes hacer es irte a los extremos en alguna cosa. Por ejemplo, emborracharte, fumar de más, si eres una persona que fuma, esas cosas de más, todo lo que sea exceso en la primera cita. Bueno, si te vas a emborrachar, por lo menos que se emborrachen juntos, pero no es que tú vas a ser el borrachón y la chama está así viéndote así como que, bueno, ¿y este pana qué le pasa? ¿Sabes? O sea, hay que tratar de controlarse, porque la primera cita es para compartir, para hablar, no es esa cita para volverse leña, para volverse mierda y tal.
No, yo no sé si habrá alguien que me siga en mis redes sociales, por mi canal de YouTube o por mi Instagram, que esté viendo este episodio, ¿verdad? Y se esté imaginando, por ejemplo, una primera cita conmigo. Pero en ese caso, yo, por ejemplo, te adelanto que yo nunca hablo de mi trabajo. O sea, por ejemplo, tú estás sentado en este momento, tú vas a estar sentado en este momento con Oscar Alejandro, la persona.
Claro.
No el YouTube, no el YouTuber, no el YouTuber, no el de la televisión, no el de la radio, no el del podcast, no el del nada. Claro, si tú me quieres preguntar algo inherente a mis videos, pero por supuesto, lo vamos a hablar, lo vamos a mencionar, pero yo no hablo de mi trabajo. O sea, pero,
Ida, es como un juego de tenis. Ella te pregunta sobre tus videos y tú tienes que devolverle la pelota.
Claro.
Dándole algo de ella también. O sea, no es que toda la noche vamos a estar hablando de yo, del youtuber, de mis videos, de mi éxito. Porque la otra persona también quiere que tú involucres un poquito, la involucres en la conversación.
Claro,
¿no?
Claro. Es un toma y dame. Beto, me ha encantado. Este tema está increíble.
Ojalá. Da tela que cortar, ¿ah?
Tela que cortar. Y fíjate tú cuántas primeras citas hemos tenido tú y yo, que hoy ya tenemos 65 episodios juntos, Beto.
Aquí andamos.
Esto es una relación que va fructífera.
Próspera. Tenemos cosas en común.
Así pero es.
Es la única relación que has tenido en donde nadie sabe si hay buen sexo. No. Viste que si hay relaciones en donde el buen sexo no importa.
Probablemente
¿qué
sí.
Te lo puedo decir?
Eso es lo que la gente no sabe. Pero lo que sí queremos es tener una buena relación contigo y te suscribas a este podcast ahí en el botón rojo que estás viendo en la parte de abajo. Ahí, porque queremos tenerte siempre con nosotros para que nos comuniquemos cada vez que quieras en YouTube, en las aplicaciones de podcast. Y sabes que ya estamos aquí para ti todos los lunes y jueves.
Exactamente. Y ahí, de una vez que te suscribas, también recuerda que cuando le des a la campanita, te va a recordar que cuando quieras comentar, lo puedes hacer aquí abajo, y que cuando quieras compartir en tus historias que escuchas Demasiado Transparente, lo puedes hacer, por ejemplo, con Spotify, que tiene la opción de agregar a historias de Instagram. Lo agregas allí, nos etiquetas para que nos enteremos que estás allí con nosotros, y siempre va a haber algo bueno de nosotros para ti.
Así es. Y ese algo bueno de nosotros para ti, recuérdate que regresa la próxima semana en un nuevo episodio. ¿No es así, Beto?
Así mismo. Así que esta cita que tenemos siempre, nosotros siempre con ustedes tenemos, tuvimos la primera cita con muchos. Este puede ser la primera cita con algunos otros. Queremos que esta cita se mantenga para adelante.
Y para eso es lo que queremos.
Suscríbete. Nosotros cumplimos con algo interesante. Hay una broma que algo que tiene que cumplirse en todas las primeras citas.
¿Cuál es?
Que la persona o las personas que se involucraron allí se contacten después de esa primera cita.
¿Y nosotros?
Porque si esa persona no te escribe o no te contesta,
ahí murió.
Papá, usted rodó.
Déjalo por allá
ese barranco.
No queremos
nosotros
que ruedes.
Sí queremos que ustedes vuelvan acá, y sí nos contactamos con ustedes todo el tiempo.
Así es. Y hablando de eso, por supuesto, será hasta el próximo episodio, que será el próximo lunes, de Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0. Bye. Chao.